Y voy a leer capítulo 3, versículos 22 al 36, acerca del encuentro con Jesús número 2 en nuestra serie de encuentros con Jesús. Son 33 encuentros. Apenas empezamos la semana pasada. Ahora el encuentro con Jesús número 2, Juan el Bautista. So, capítulo 3 de Juan, versículos 22 al 26. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando tocamos el tema de Juan el Bautista, hermanos, para yo poder, de veras, si quisiera predicar sobre este hombre, necesitaría dedicarme unos 3 o 4, 5 mensajes, nada más sobre su persona, su origen, su actitud, su mensaje, su comportamiento, su obediencia. Hay muchas cosas de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue usado grandemente por Dios. Según el Señor, no se ha levantado otro mayor que él. No ha habido hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Juan ejerció un ministerio único. Él era el último profeta antes de Cristo, aunque lo encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Pero encontramos referencia a él en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 40, versículo 3, y Malaquías 3, versículo 1, habla de él también, es profetizando de su venida. Y Malaquías 3, 1, encontramos: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, cuando ellos leyeron eso, era Jehová. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, es Jesús. Muy obvio que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Jesús y Jehová es la misma persona. Y entonces, acerca de Juan el Bautista, ¿quién era este hombre? ¿Qué hizo él? ¿Cómo fue su encuentro con Jesús? ¿Qué pasó cuando él tuvo ese encuentro con Jesús? Y él dio testimonio de Jesús, pero también Jesús dio testimonio de él. Entonces vamos a enfocar en el hombre. Juan el Bautista, el hombre. En primer lugar, déjenme decirles, él no es el fundador de la iglesia bautista. ¿Okay? No existía la iglesia bautista. Ni siquiera existió la iglesia todavía cuando Juan vino. Y él murió antes del nacimiento de la iglesia. Él murió y fue decapitado durante el ministerio de Jesús. Y la iglesia nació en el día de Pentecostés, después de la ascensión de Jesús. Entonces algunos han dicho eso. No, que él es fundador de los bautistas. No, él bautizaba. Y los bautistas, si bautizamos como Juan bautizaba, no por aspersión y no bebitos. Juan Bautista no bautizó bebitos. Y le voy a explicar por qué. Entonces eso de bautizar niños o bautizar inconversos, eso no era el ministerio de Juan. Primero vamos a hablar del hombre. En Lucas, si ustedes recuerdan, él es, y vamos a Lucas capítulo 1 y vamos a ver tres lugares, Mateo, Lucas y Juan. En Lucas capítulo 1, yo creo que todos recuerdan acerca de su padre, Zacarías. Y en capítulo 1, versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ya sabemos entonces que Juan el Bautista, Juan tenía, él era de la clase de los sacerdotes, él era el linaje de los sacerdotes. Él podía haber sido un sacerdote, él era un sacerdote, pero Dios lo sacó del ministerio de sacerdote y lo colocó en el ministerio de profecía, de profeta. Pero Juan era, los profetas venían, eran pastores, eran reyes, eran jueces, muchos profetizaban. En este caso era un sacerdote. Otro que era Ezequiel, era también sacerdote. Pero vemos aquí el linaje de los sacerdotes era Juan. Él era entonces, vino de un linaje muy respetado, muy venerado. Entonces vemos aquí entonces también que su nacimiento fue milagroso como el de Jesús. La diferencia es, Jesús nació de una virgen. Juan fue concebido y nació de una mujer muy avanzada de edad que no podía dar luz, no podía concebir. Los dos eran milagros. Y sabemos que eran familiares porque Elizabeth era pariente de María. A veces eran primos, pero eran familia. Sin duda caminaban juntos como niños al templo, como la semana pasada estudiamos. Cuando el niño Jesús de 12 años, supuestamente se perdió, pero no se perdió. Los padres no recordaron de quién era él en ese momento, que no eran de ellos, eran del Padre Celestial. Entonces, sin duda caminaban cada año a Jerusalén, las familias caminaban. Sin duda Juan y Jesús andaban juntos. Pero es muy interesante eso. Pero también vemos que él era un hombre muy íntegro, muy íntegro. ¿Sabe? Dijo Cristo acerca de él que no se ha levantado hombre mayor que él. De todo hombre nacido de mujer, no ha habido uno mejor, mayor que él. Y vemos entonces, eso se encuentra en Mateo. Pero en Lucas capítulo 7 vemos que, aparte moralmente no hubo mejor que Juan, posicionalmente. Como profeta no hubo mejor que Juan. En Lucas capítulo 7, el Señor mismo, él dice, por ejemplo, él está diciendo aquí en versículo 26, ¿más que saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿Sí ves? Él era más. Y versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Esas son palabras de Jesucristo, hermanos. Y usted en su Biblia está en rojo. Algunos de ustedes verá que es Cristo el que está hablando. No hubo hombre mayor que Juan y no hubo profeta mayor que Juan el Bautista. Cualquier profeta, usted piensa, Isaías, que nos dio todo ese 66 capítulos y sufrió y murió encerrado, lo cortaron con un serrucho. Si usted mira a Daniel, que gran hombre, usted ve a Ezequiel con las visiones que él tuvo. A un Moisés que guió todo el pueblo por 40 años en el desierto. No hubo profeta más grande, mayor que Juan el Bautista. Eso no es opinión nuestra. Esa es la palabra de Dios. Es Jesucristo que está dando ese, no opinión, pero este dato. Entonces vemos que era un hombre muy íntegro. Nunca Cristo hubiera dicho eso si Juan no fuera un hombre íntegro. Un hombre no más sincero, pero íntegro. Es más que sincero. Íntegro es tu ser. Íntegro es decir, completo. No hay nada. No es por partes acá. Es alguien completo. Alguien perfecto. La Biblia habla de perfección, de perfecto. No es que nunca peca, pero es perfecto en su actitud para con Dios. Entonces, él era un hombre muy íntegro. Y vemos entonces aquí que Cristo dio un buen testimonio de él. Pero quiero que observen cuándo fue que lo dijo. ¿Ok? Y eso es muy importante. Si usted mira conmigo en Mateo, en capítulo 11. Ustedes observan aquí algo interesante. ¿Ok? En capítulo 11, en versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Él estaba solo. Los discípulos se fueron dos por dos. Y al oír Juan en la cárcel, también en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, él sabía, el Espíritu Santo, he aquí el Cordero de Dios, pero ahora estaba en la cárcel. Y uno dice, ¿pero cómo puede Juan dudar que Cristo es la persona después que él mismo dio testimonio que Cristo es el Cordero, he aquí el Cordero de Dios? Y él vio el Espíritu Santo descender como una paloma sobre Cristo. Fue Juan que lo vio. Entonces, versículo 4, el Señor le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y muchos dirían, amén, vamos a tener una cruzada de sanidad y de poder. Pero Cristo mencionó otra cosa. Y dice aquí, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Casi no escuchamos mucho énfasis en eso. Si alguien se ha sanado, amén, gloria a Dios. Pero que un pobre recibe el Evangelio no es gran cosa. Como dice en inglés, no es big deal. Para el Señor era gran cosa. Por eso es muy importante entender eso. Es necesario llevar el Evangelio a los pobres. Y no más pensar a la gente con dinero. Ir a los palacios. Ir al norte donde está la gente con dinero. Hay que llevar el Evangelio a todas partes de Laredo. Los del norte también necesitan, pero los del sur también necesitan. Y Cristo comparó eso con los grandes milagros. Entonces él dijo, ven y comparte con Juan todo eso. Pero después, versículo 6, y bienaventurado es el que no hace haya tropiezo en mí. Ahora, ellos se fueron. Y fueron y dieron la noticia a Juan. Versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Qué hubiera dicho Jesús? Mira este falto de fe, ¿cómo es que me estás dudando? Después de todo lo que leí. No, mira lo que dice. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, que es de ropa cara? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él quería quitar toda duda de la gente que Juan era un hombre falto de fe. Es muy fácil juzgar, pero Juan estaba en la cárcel. Y Juan no sabía lo que estaba pasando, y él quería estar seguro. Entonces, vemos aquí entonces que él comenzó a hablar bien de Juan. Y después, él dice aquí en versículo 10, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué está diciendo él? Juan es el mayor de todos los hombres y de todos los profetas. No hay ningún lugar de duda acerca de su fe. Cristo mismo lo defendió y le dio un buen testimonio de Juan. Pero después él comentó, he aquí, versículo 11, de cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué está diciendo? Juan es el último de los antiguos testamentos, los profetas de los santos del Antiguo Testamento. Juan, nacido de mujer, era el mejor hombre. Pero también dicen otra cosa aquí. Si tú confías en tu justicia, aún Juan siendo el mayor de todos los hombres, humanamente hablando, él no fue salvo por eso. Él fue salvo por fe. Y es muy importante entender que no le hace que tan bueno eres. Si tú no has nacido de nuevo y no perteneces al reino de Dios, al reino de los cielos, entonces no serás salvo. Porque el menor, el más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que Juan. ¿Qué está diciendo él? El estándar de Juan todavía no era suficiente para salvarnos. Entonces Cristo aprovechó la oportunidad, pero habló bien de Juan. Y Juan era un hombre de Dios, que literalmente perdió su cabeza por el Señor. Y vemos que él era humilde espiritual y económicamente. Él andaba con ropa de camello, no es muy cómoda, era la ropa de los pobres. Él vivía en el desierto. La gente salía a él. Él no predicó en las ciudades. Él no predicó en las calles. El pueblo fue a él. Él estaba en donde estaba el río. Entonces, él era un hombre. Él era espiritualmente y económicamente. Espiritualmente también. Porque es el que decía. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces, vemos aquí que él era un hombre humilde, Juan. Pero no porque era humilde, era cobarde. Vamos a ver en su ministerio cómo él predicaba. Pero él confió siempre en la soberanía de Dios en su vida. Mire, quiero que mira conmigo aquí en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3. Y en su propio tiempo, cuando llega a sus casas durante la semana, toma un tiempecito, estudia bien todos los pasajes que habla de Juan. Y van a sacar un buen retrato de Juan. Pero en capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, vemos que aquí en Juan capítulo 3, la gente se dieron cuenta y él dice, por ejemplo, en versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, era el maestro también Juan, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. En otras palabras, tú estás perdiendo tu popularidad. Tus ovejas te están dejando siguiendo a él. ¿Y qué harían muchos pastores hoy en día? No, hombre, estaría atrás de eso. ¿Qué haces tú yendo para allá y para acá? ¡Hey, tú vente para acá! ¿Saben? Pero Juan confió en la soberanía y la providencia. Soberanía quiere decir que él es autónomo. Él hace lo que él quiere. Providencia es que él provee según su soberanía. Él provea como él quiere. Si él quiere darte $10 y te quiere dar $10,000, sea 10 mil, viene de él. No te quejas porque no tienes 10,000 y nada más recibió 10. Eso no es el hecho. Da gracias que recibiste algo. Entonces, y eso es el punto. Entonces, él dijo, versículo 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En otras palabras, esto siempre ha sido mi lema, siempre ha sido la base de todo mi ministerio, hermanos. Toda mi vida, no más ministerio, mi familia, mi vida. Yo no puedo recibir nada si no le fuere dado del cielo. El hecho que ustedes están aquí, porque el Señor los trajo. El hecho que ustedes tengan un pastor, porque me trajo. El hecho que somos salvos, porque nos quiso salvar. El hecho que pudiste comer esta mañana un taco o un pan tostado o huevo, porque quiso dártelo. El hecho que tú puedas respirar sin ayuda de máquinas, es porque Él te ha bendecido con salud. Pero él también puede mañana, hoy mismo, quitarle la salud y tú puedes estar pegado a una máquina en el hospital mañana. Él es soberano y su providencia, lo que él provee, viene todo de él. No hay nada, ¿sabe? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, ¿qué tienes tú que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactes? ¿Por qué te gloríes? Todo lo que tenemos viene de Él. Entonces, es muy importante. Y Él entendió eso, Juan. Él vivió su vida. Porque Él no apenas le aprendió el foco. Él estaba enseñando. Rabí era maestro. Él estaba enseñando. No es algo que apenas le prendió el foco. Eso era su manera de vivir. Él vivió así. Déjenme decirles, aprende de Juan, el Bautista. Aprende de él. No andas llorando y murmurando y quejando. Recibe lo bueno y lo malo de parte de Dios y dale gracias y bendito sea su nombre. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Ese es el punto. No es popular. No van a escuchar eso 90% o tal vez más de las iglesias aquí en Laredo. A mí no me vale, ¿sabe qué? Un costal de papa lo que dicen las iglesias. A mí me vale lo que dice la Biblia. Yo leo mi Biblia. Yo oro. Yo trato de conocer el Señor de esta Biblia. Y yo veo que Él es soberano. No es un diosito que puedo cargar como un peluche. No es así. Y saca de tu vocabulario la palabra diosito. ¿Por qué no es un diosito? Yo no sirvo un diosito. Un diosito no murió en la cruz por mí. Fue el Todopoderoso, el Altísimo. Yo sé que eso es duro, pero es la verdad. Entonces, él confió siempre en la soberanía y en la providencia de Dios. Y, wow. Mira lo que dijo aquí. Es muy interesante. El ángel a su padre antes que había nacido. En Lucas capítulo 1. Entonces, me supongo que es verdad porque está en la Biblia. Y yo no creo que la Biblia miente. En el capítulo 1, mira lo que dice aquí, y vamos a versículo 15. Y dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. No es interesante, se encuentra también esa comparación de vino y Espíritu Santo en Efesios 5:18 también. Para estar lleno del Espíritu y no con vino. ¿Recuerda? Entonces nosotros debemos seguir el ejemplo de Juan el Bautista. Él fue grande delante de Dios. No anda buscando ser grande delante de la gente. Busca ser grande delante de tu Creador. Porque cuando tú recibes tu report card, tu calificación, es lo que Él dice, no lo que dice la gente que vale. Cuando tú estás delante de Él aquel día, ¿y cuándo será aquel día? Yo no tengo la menor idea, yo no sé, yo no estoy profetizando fechas. Pero un día vamos a estar delante de Él y rendiremos cuentas por cada palabra ociosa que hemos hablado y por cada pensamiento en el corazón. Más vale buscar ser grande delante de Dios. Porque los hombres, tenlo por seguro, cuando a ti te toca estar delante de Dios, ahí no van a estar para ayudarte. Entonces, Él era grande delante de Dios y lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Hasta ahora no he compartido ninguna opinión. Puro versículos apoyando lo que estoy diciendo. Este era Juan el Bautista, el hombre. Ahora, Juan el Bautista, su ministerio. Primeramente, como fue profetizado en Isaías 40 y Malaquías 3, ¿okay? Él preparó el camino del Señor. Y él mismo dijo que eso era su ministerio. Mira capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 de Juan. Yo sé que estamos dando vuelta, pero hay que aprender eso. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? 1:22. Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y también está en Malaquías. Dios me llamó para preparar el camino. Vamos a explicarles algo. ¿Sabe cuando el presidente va a cualquier ciudad y usted lo ve aterrizando y está hablando? Días antes o semanas antes, están preparando todo. Ahí está el Secret Service, ¿verdad? Ahí están todos los con sus trajes negros, con su micrófono, hablan así, ¿verdad? Y ahí están preparando todo. ¿Usted cree que apenas va presidente a cualquier lugar así? No. Y cuando pasaba un rey en aquel entonces, también preparaban el camino. No quería mugrero, no quería, ¡hey, límpialo bien! Va a pasar el presidente, va a pasar el rey. Yo sé que en México eso pasa también. Va un presidente al pueblo, nunca pintan, ¿no? Todos están pintando para que esté muy bonito. ¿No es así? A mí, es todas partes, hermano. Y Jesús también quería limpieza. Se llamaba arrepentimiento. Y ese era el ministerio de Juan. Predicaba arrepentimiento. Entonces, él era, podemos decir, era su ministerio para preparar el camino. ¿Sabe? Señor, viene, prepárate. ¿Cómo? Arrepiéntate. ¿Por qué no bautizó a los fariseos y a los saduceos? Porque él quería ver fruto digno de arrepentimiento. Entonces, él preparó el camino del Señor. Y nosotros hacemos lo mismo. Nadie puede entrar. Mire, si alguien aquí no conoce a Cristo, si tú crees que con cantar unas alabanzas, escuchar un sermón, depositar dinero, ya cumpliste. Tienes que arrepentirte. Si tú eres un mujeriego, deja de serlo. Confiésalo ante Dios. Si eso es tu Dios, entonces las mujeres, usted va a tener que confesarlo ante Dios. Si el dinero es tu Dios, tiene que confesarlo ante Dios. Tú no puedes recibir a Cristo sin arrepentirte. Eso está en la Biblia en muchas partes. Entonces, nada de eso. Oh, pues yo creo. Qué bueno que tú crees. Tendrás buena compañía en el infierno con el diablo, porque él también cree. Eso no va a salvar a nadie. Creer nada más es un insulto. Creer a Dios y no hacerle caso. Imagine usted. Es mejor no saber nada de Cristo. Entonces, él preparó el camino predicando así, con poder, con convicción. Era un hombre humilde, pero cuando predicaba, predicaba con firmeza. Entonces vemos también, él daba testimonio del Señor. ¿Quién fue que dijo? En Juan 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Juan, el Bautista. Pero algo interesante, cuando él dijo eso, en 1:29 de Juan, tienes que entender que eso fue después que él bautizó a Jesús. Él no sabía antes. Y es muy importante entender la palabra cordero. Y cantamos ahora que él es el Cordero Santo. Se encuentra por primera vez, ¿sabe dónde? Déjenme explicarles. Vamos a leerlo. ¿Por qué no buscamos en Génesis 22? Había un padre que Dios le ordenó a sacrificar a su hijo. Y su nombre era, ¿alguien sabe? Isaac, ¿verdad? Ahora, mira conmigo lo que dijo Isaac. Estamos en capítulo 22, versículo 7 de Génesis. Y es una buena pregunta. Fue muy respetuoso con su padre, es una pregunta. Entonces, habló Isaac, 22, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Bueno, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Quién representó a Jesucristo aquí? Isaac. Aquí estaba Isaac, allá en el altar, con la leña. El padre tenía el cuchillo ya en su cuello, porque Dios dijo, sacrifica a tu único hijo. Él tenía ya el cuello, y de repente le habló el Señor, no mates a tu hijo. Y proveyó un animal. Pero eso era simbólico para enseñarnos que un día el padre iba a sacrificar y no iba a detener su mano. Y el primer lugar que tú encuentras en el Antiguo Testamento la palabra del animal cordero es una pregunta que hace el hijo que representa a Cristo. Padre, ¿dónde está el cordero? Y el padre Abraham contesta, Dios proveerá. Después llegamos al Nuevo Testamento y la primera vez que se encuentra la palabra cordero es con Juan el Bautista lo dice. He aquí, el Cordero de Dios. Es como que está contestando la pregunta que hizo Isaac miles de años para atrás. Y Dios proveyó el Cordero. Bueno, nosotros miramos para atrás, pero cuando Juan lo dijo, mirando hacia adelante, hacia el futuro. Cristo es el Cordero. No hay otra manera de ser salvo. No hay otra religión. No, es solo por medio de Cristo. Entonces, él predicó también el arrepentimiento. Y usted mira conmigo, por ejemplo, vamos a en capítulo 3 de Mateo. Mira cuando se acercaron algunos que querían ser bautizados. Él hablaba muy directo, Juan. Era íntegro y humilde, pero él hablaba como se debía hablar. Capítulo 3, versículo 7. Porque salía, mira, versículo 5, salía a Jerusalén, a toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Salieron miles y miles a ser bautizados por Juan. En versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Ok? Versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Le voy a bautizar! No, no, no. Generación de víboras, serpientes, ¿verdad? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ellos iban a sufrir la ira de Dios. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Pero no lo hicieron. Más bien, algunos de ellos gritaron, ¡crucifícale a su Señor! 3 años después. No aceptaron. Y ese es el punto. Es muy importante entender eso. ¿Qué hizo él entonces? Predicó arrepentimiento. Primero vamos a Lucas capítulo 3, versículo 10. No se enojó con esta gente ahora que siguen. Se enojó con los líderes religiosos que se creían. ¡Wow! Mira, ¿y tú qué haces? Mirándolo con eso, esa mirada, ¿verdad? De orgullo. Y de complejo de superioridad. Mira este. Pero mire, en capítulo 3, mire lo que, y la gente, versículo 10, porque él dijo, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Pues él habló de la hacha que estaba puesto para cortar los árboles. Prepárate, va a venir el juicio de Dios. Se asustaron la gente, les respetaron. Él estaba lleno del Espíritu y sabían que era Dios que estaba hablando por medio de él. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué compartir con la gente? Compasión. Ustedes no son compasivos, son indiferentes y fríos. Nada más pensando acá en lo propio suyo. Piensa en su prójimo. Es arrepentimiento, era un fruto de arrepentimiento. Si usted es uno que roba y usted se arrepiente, usted deja de robar. Si usted es uno que habla vulgaridades y usted deja de hablar vulgaridades, eso es arrepentimiento. Entonces, sean compasivos. No hay unidad, no hay amor, cada uno por su propio. Y eso es triste. Pero eso que Dios está enseñando a nosotros. Que dijo Pablo a los filipenses, cada uno piensa a lo suyo propio y no a los demás. Es triste que no seamos así. Si un hermano tiene necesidad, tú no dices, ay, yo ya diezmé, que la iglesia pague. No, no, no. Tú también sacas de tu bolsillo y ayuda a tu hermano en Cristo. Y nuestra iglesia tiene que ser más generosa con otras iglesias más pequeñas que necesitan ayuda también. Tenemos que ser compasivos, generosos. Y es difícil a veces, porque a veces uno quiere ser y la esposa no quiere que él sea. O ella quiere y el esposo no quiere. No llega a un acuerdo. Está enseñando a la gente. Sean compasivos. ¿Y qué es lo que dijo entonces a los publicanos? Mira versículo 12. Ellos eran odiados por todos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. No los corrió. Eran odiados por los judíos. Juan el Bautista era sacerdote. Era judío. Y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Entiendes? Ellos colectaban las taxas de su propio pueblo para dárselo a los romanos. Y eran odiados por los judíos. Y aparte se decían, tienen que colectar, por ejemplo, usar dólares. $1,000 por todo el año. Ellos colectaban 2,000 y se quedaban con 1,000. ¿Por qué? Eso era como hacían su dinero. Cobraban más. Todo lo que podían sacar de la gente. Tiene que dar a Roma lo que es de Roma. Y lo que sobra es para ti. Entonces sacaban más. Y Cristo dijo, no es pecado cobrar taxas. Y no es pecado y no es malo pagar las taxas. Pero cobra lo que es justo. Aquí dice. Entonces él dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. El gobierno decía,
Saca $1,000.
Sacaba 1,500. Así era. Había muchas cosas pasando debajo de la mesa. Entonces, él decía, haz lo correcto. Cobra las taxas. Es necesario pagar tributo, pero haz lo correcto, no más de lo ordenado. Entonces, veamos a los soldados. Ahora soldados vinieron, versículo 14. También le preguntaron unos soldados. ¿Y nosotros qué haremos? ¿Qué hubiera dicho? Salga del ejército, no mata a nadie. Tú eres pecador porque trae tu espada. No, no es pecado ser soldado, policía, cargar armas. No es pecado lo que tú haces con eso. Cuando yo digo, un ladrón entra en mi casa, ¿qué quiere que venga? ¿Un policía sin armas? Por favor. Yo quiero que el policía tenga armas. Y más armas que el que me quiere hacer daño a mí. ¿Verdad? Si el que quiere hacer daño a mí trae una pistola, quiero que traiga un cañón el policía. ¿Por qué? Pues yo quiero que tenga más armas que el malo. ¿Entienden? Entonces, no es pecado eso. Entonces, versículo 14, ¿qué es lo que dijo? ¿Y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Era como setas. ¿Okay? ¿En serio? ¿Sí? Ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Cuántas veces gente se queja? Quiero más dinero, no me pagan suficiente. Y bla, bla, bla. Y ahí comenzó los sindicatos, las uniones. Y están hundiendo al país todo eso. ¿Okay? Porque la gente no está contento con lo que tiene. Siempre quiere más. Dice, hermano, tú no entiendes que es, todo está subiendo. ¡Qué tontos somos! ¿Por qué usted cree que todo sube? Porque los sueldos suben. Si todos sacaban $5 a la hora, tenlo por seguro que el doctor costaría $100 en vez de $10,000. Ellos saben, cada vez que suben el aumento, el mínimo, mira lo que cuesta McDonald's, ya lo que era $3, ahora son $5. ¿Por qué? Todo sube, la renta sube. Nadie sale ganando porque no hay contentamiento. Ese es el punto. Todo siempre. Entonces, lo que pasa, no es malo tener un aumento según el tiempo y según tu trabajo. Pero hoy en día la gente, todo se queja, nunca es suficiente. Eso está pasando, todo eso en los sindicatos en el norte. Es horrible. Entonces, después alguien más. Herodes. ¿Qué dijo él a Herodes? Es interesante, en capítulo 14. Él no dejó. Primero habló a la gente, a los publicanos, a los soldados, ahora al rey, al gobernador más bien, Herodes. En capítulo 14 de Mateo, ¿qué es lo que dice en versículos 3 y 4? Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado, metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Predicó, deja de adulterar. Y hermanos, ¿no ven ustedes el mensaje de Juan? Ahora, mira, ponte al lugar mío como pastor. Después en lugar de ustedes, que también hace lo mismo. Si predico sobre el matrimonio, hermano, hay gente viendo unión libre, lo está ofendiendo. No habla de eso. Okay. Si hablo de los gays, hermano, hay uno visitando dos. No habla mal, lo vas a ofender. Oh, ok. Si habla de los chismes, hermanos que están chismeando, no hablan de los chismes. ¿Y qué voy a predicar? Ah, yo sé, Dios te ama y Dios quiere verte rico y sano. Eso es todo lo que puedo predicar, nadie se queda contra eso. No. La Biblia dice, más bien reprenderlas, que en Efesios 5:11, las obras infructuosas de las tinieblas. Pero nadie la está reprendiendo porque ¿quiénes somos para juzgar? El pobre gay así nació. Bueno, también el ladrón nació. Deje de meterlo en la cárcel, que roba todo lo que él quiera. Está en sus genes. El que mata está en sus genes también. No es el hecho. Dios ha establecido el estándar. Si está en tus genes, pide al Señor que cambie tus genes. Eso es pura justificación. Entonces ya no hay casi Juan Bautistas hoy en día. Y todos quieren predicar cosas bonitas y cantar música bonitas. Pero la verdad es, necesitamos más como Juan el Bautista hoy, hermanos. Ese es el hombre que, y todavía sabe, ni siquiera entré ahora en el encuentro que él tuvo con Jesús, y voy a hablar rápido. ¿Qué encuentro tuvo él con Jesús? Primero, es la única documentación en la Biblia que tenemos que Juan y Jesús hablaron en su bautismo, cuando Jesús fue bautizado. Ahora, voy a pasar 12:30, ¿ok? Dame unos 10 minutos, porque tengo que compartir aquí lo que sigue. Es muy importante y hay doctrina profunda aquí, y a la vez práctica. Es la única vez que encontramos en la Biblia que Juan el Bautista y Jesucristo están hablando. En capítulo 3 de Mateo, en su bautismo. Ahora, si usted ve bien, primero él se sintió incapaz de bautizar a Jesús. Y él lo dijo en capítulo 3, versículo 14. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Él no quería, lo oponía. Tú vienes a mí, yo debo ser bautizado. Y la verdad, hermanos, yo me sentiría muy incómodo bautizando al Señor. Yo bautizo a cualquier persona, pero al Señor sentiría muy incapacitado también. Pero vemos aquí entonces algo. Es muy importante eso. Él obedeció a Jesús. Y dice aquí en versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahora mire, ¿cuál era el ministerio de Juan el Bautista? Predicar arrepentimiento. ¿Qué es lo que decía a todos antes de bautizarlos? Estaba preparando el camino. Arrepentíos. Haz obras dignas de arrepentimiento. ¿No es lo que dijo? Pero Cristo, ¿de qué tiene que arrepentirse? Sí, el bautismo es para personas que se han arrepentido. El viejo hombre, la vieja mujer murió, es un nuevo hombre, nueva mujer en Cristo. ¿Pero de qué tenía Cristo que arrepentirse? Absolutamente nada. El que nunca pecó, nunca se arrepintió. ¿No es verdad? Cristo fue bautizado como un pecador. Eso fue el punto de Juan. ¿Cómo puedo yo? Yo soy pecador. Tú me bautizas a mí, tú no. No, tú me bautizas. Que se cumpla toda justicia. Y eso era nada más un precursor de que un día el mismo que fue bautizado como pecador iba a morir como pecador en la cruz. So, él comenzó su ministerio identificándose con los publicanos y las prostitutas y los soldados y toda la gente mala. Y después terminó su ministerio muriendo en la cruz por esas mismas personas. Por ti y por mí. Piénsalo. ¿Por qué Cristo tiene que ser bautizado? Él nunca era pecador. Nunca pecó. Ahora, ustedes que no tienen a Cristo no deben ser bautizados. Ustedes que tienen a Cristo no deben dejar ya de ser. Ya tienen que ser bautizados. ¿Qué les impide? Yo no sé. Para mí, indeciso, orgullo, yo no sé. Diga lo que tú quieras. Ah, está sumando. Ta. El fin que es desobediencia. ¿Lo que es? Desobediencia. Entonces, Cristo fue obediente a su Padre. Y Juan, después, obedeció a Jesús. Y después, ¿qué pasó? Él vio, versículo 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego de la... Ahora, una cosa. ¿Cómo podemos bautizar bebitos y saber si están arrepentidos o no? Si el bautismo es de arrepentimiento. ¿Cómo puede un bebito de unos meses o unos... Y tú sabes si de veras se arrepintió o no? ¿No ven ustedes? El bautismo... Hasta hoy no ha cambiado. Es para él a los que están arrepentidos. Y si tú quieres seguir en tus caminos, mejor que no. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasó? Él vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Juan, él vio, fue testigo de la venida del Espíritu Santo sobre Cristo y oyó la voz de Dios. Él vio la Trinidad ahí, el Hijo que bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre él y el Padre diciendo desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora ven ustedes, no menosprecie el bautismo, por favor. Es muy importante eso. Aquí está la Trinidad celebrando, tomando parte. Con el hombre, el mayor de los hombres y el mayor de los profetas, y más que un profeta, Juan el Bautista. Era un momento muy solemne aquí. No menosprecie el bautismo. Si tú no has sido bautizado, pues yo siento por ti. Tú andas en desobediencia. Si tú no tienes a Cristo, estás peor. Ni tienes a Cristo. Y vas a morir y vas a recibir la ira de Dios. Y después vemos también en su encuentro el reconocimiento de la persona y la obra de Jesús. Él pudo reconocer ahora. Y ahí es cuando él dijo más adelante, unos días después, cuando él dijo, aquí el Cordero de Dios, dijeron, mira que tú diste testimonio, él bautiza más que tú. Y él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él tiene que ser exaltado y yo para abajo. ¿Y qué pasó unos meses después? Él murió, su ministerio se acabó y él fue a la presencia de Dios. Eso era el Juan el Bautista. Él es un hombre que de veras buscó al Señor. Y en su encuentro con el Señor, él pudo todavía reconocer más la magnificencia de Cristo y el pecado de Juan el Bautista. Por eso no pudo bautizarlo, pero lo hizo porque obedeció. La conclusión de todo eso. Es imposible tener un encuentro verdadero con Jesús y seguir con un espíritu altivo, altivez. Hay cristianos orgullosos y Dios tiene que obrar en sus vidas, pero cuando tu orgullo sigue año tras año tras año, tú sigues, tú no tienes a Cristo, porque Dios resiste a los soberbios y tú eres un soberbio y será lanzado al lago de fuego. Créemelo. Y eso es lo que enseña la Biblia. Tenemos que ser humildes. Y Juan el Bautista era un hombre que predicaba la verdad, que venga lo que venga, y perdió su cabeza literalmente. Por decir a un hombre, no te es lícito tener esta mujer, es de tu hermano. Y no le importó que era un rey, pero a la vez era humilde. Necesario que él crezca y que yo mengüe. Y esto es siempre lo que sucede en la vida de un cristiano verdadero, no uno que asiste a la iglesia. Un cristiano verdadero vive siempre con eso. Yo quiero que Cristo crezca y que yo mengüe. Que sea más de Cristo, menos de mí. Que todo lo que hago sea para su honra y su gloria. No me importa lo que yo quiero. Y es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Estas son las palabras de ¿quién? Del mayor de todos los hombres que había nacido. Cristo dijo, es el mayor. Y a la vez Él dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Cómo andas tú? ¿Qué son las cosas que te motivan? ¿Cuáles son las cosas que de veras te motivan? ¿Es la honra y la gloria del Señor? ¿Eres obediente como Juan? ¿Conoce tu ministerio? Juan pudo decir, yo soy uno que clama en el desierto. Yo fui enviado, como dijo Isaías. ¿Tú conoces tu ministerio? Tu ministerio no va a venir a escuchar sermones. Más que eso. Tú que trabajas en una tienda, una bodega, una agencia aduanal, una escuela, donde sea. Ese es tu campo misionero. Háblale de Cristo. Si tú eres una persona más limpiando una casa, cuidando de alguien, una criada de una casa, ese es tu campo misionero. Pero me van a correr. ¿Qué te corren? Este hombre ha perdido su cabeza. Tú no vas a perder un sueldo. Piénsalo. Si hablo de Cristo en la agencia, no me van a dar aumento de mis sueldos. No te preocupes. El que dio de comer a 5,000 de un lonchecito de un niño, Él puede multiplicarlo. Él sabe lo que tú necesitas. ¿Recuerda? Él es soberano. Hay que confiar en su providencia. Él provee. Si hay muchas cosas que podemos aprender de Juan. Entonces, más quiero decirles eso. Si tú sientes que tú tienes algo que arreglar con tu Dios, ahora es el tiempo. Si tú quieres orar con tu Dios, aquí está el altar. Si tú quieres recibir a Cristo, ven conmigo. Si tú quieres ser bautizado, ven conmigo. Porque la verdad, deja de posponer para mañana. ¿Cuántas mañanas? ¿Cuánto después usted seguirá con esa mentira del diablo? Hoy es el día de salvación y hoy es el día de la obediencia. No mañana, porque quién sabe si mañana estará predicando tu funeral. No sabemos qué pasa mañana. Lo que yo sé, aquí estoy ahora. Hoy Dios me dio hoy, ya no me dio mañana todavía. Voy a pedir a los encargados que pasen. Y es un momento muy serio. No es triste, pero solemne. Arréglate con tu Dios. Pero cuando salga de aquí, ya no olvido que... No deja tus oraciones y tus compromisos aquí al altar. Llévalos contigo. No nada más algo emotivo para domingo en la mañana. Es para de veras buscar el rostro de Dios. Señor, ¿qué quieres tú de mí? Eso es todo lo que estoy pidiendo. cumple con la voluntad de Dios para tu vida.